Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Escuchamos esta canción que lleva por título El Hombre de la Cima, una versión en la voz de Christopher, cantante colombiano oriundo de San Andrés. Esta canción la hizo muy conocida en la década de los 60s y al principio de los 70s. La tenemos hoy precisamente, esta canción que es homenaje a Jesucristo porque inicia la Semana Mayor hoy, Domingo de Ramos, donde todos los colombianos que tienen su fe católica pues viven esta semana de reflexión en muchos lugares del país, especialmente, por ejemplo, en Popayán. Esta Semana Mayor es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en esta región del país. Saludamos a toda la gente del Cauca allá en Popayán que viven la Semana Santa como nunca. Bueno, y también saludando a toda la gente de San Andrés y Providencia, hoy con esta canción de nuestro sanandresano Christopher, pues vamos con un informe especial, lamentando la crítica situación que se vive en la isla por su economía, la baja en el turismo y la situación social, esperando que esta semana por lo menos la gente que sale también a disfrutar de sus vacaciones, pues esté mejorando la situación allí en la isla. Un informe especial con Juan Andrés González y Melissa Pita.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
El paraíso colombiano en el Caribe y su mar de los siete colores está en crisis.
No solucione a veces muchos problemas que tenemos sobre la cuestión del agua, la inseguridad que nos está afectando también.
La salud, el turismo, el empleo y la economía naufragan en un mar de olvido e incertidumbre.
Nuestros chicos no se están alimentando bien. Una manzana, por ejemplo, en el archipiélago cuesta 3.700. Una libra de una carne buena cuesta 40.000 pesos.
La problemática, las soluciones y sus protagonistas están aquí, en el podcast de Frecuencia Legislativa.
El archipiélago de San Andrés, Providencias e Islas es un paraíso natural y turístico. Desde su comunidad hasta sus mares, deberían ser y son patrimonio inmaterial y natural de todos los colombianos. La isla tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados y está ubicada a 637 kilómetros al nordeste de Colombia, Caribe continental. De acuerdo a las últimas cifras entregadas por el DANE, cuenta con 65.228 habitantes, pero la realidad es que son más de 100.000 personas contando los flotantes. Infortunadamente nada es color de rosa en este país y este departamento tiene dinámicas sociales totalmente diferentes de las que se presentan al interior del país, valga la redundancia. Falencias y abandono vimos en el territorio cuando lo visitamos y no lo decimos nosotros, lo corroboran los ciudadanos, las autoridades y desde el legislativo no desconocen la precaria situación por la que está pasando nuestra isla. Escuchemos algunas problemáticas en voces de los ciudadanos isleños que preocupados hacen un llamado al gobierno para que atiendan el abandono por parte del Estado a este departamento tan importante para el país.
Acústenos con el fuerte, que el anillo lo vaya.
yo le quería hacer un llamado al gobierno para que se enfoque más en la isla y nos solucione a veces muchos problemas que tenemos sobre la cuestión del agua, la inseguridad que nos está afectando también un poco. Aquí, esta mañana, compré una manzana, 3.500. Media libra de queso ya no te cuesta 8.050, casi 10.000 pesos media libra de queso. Entonces, a veces no estamos alcanzados por la situación.
Los tiquetes aéreos están, por ejemplo, antes los conseguíamos en 200, 300 mil pesos ida y vuelta, ahora un tiquete ida y vuelta vale 800 mil pesos. Para el isleño, salir de la isla es, si no se gasta entre 800 mil pesos y 500 mil y 1.500.000, no puede salir. Los tiquetes de bus también han subido a 5 mil pesos un trayecto, mientras que antes estaban en 3 mil pesos. La verdad, o sea, en la isla se ha vuelto imposible vivir, el coste de vida. O sea, un salario mínimo es imposible.
Aquí tenemos varias problemáticas. Aquí la problemática desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, tenemos la problemática que no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado. Ya no hace falta alcantarillado, falta de la educación, falta de muchas cosas que de pronto aquí en este barrio no tenemos. Porque nos dan promesas, pero nadie cumple.
Aquí el gobierno de San Andrés, cuando viene el señor presidente aquí de la República, viene aquí a la isla, nunca lo llevan a los barrios. Siempre lo traen para el centro, porque los barrios, las vías son muy deterioradas, muy malas, mal estado todo el tiempo. El señor presidente viene aquí y no conoce la isla, porque no la llevan a los barrios. Ven por la Guamentitén, el Clujao. Una vía muy deteriorada, muy mala. Por eso el isleño, tanto como España, no quieren trabajar porque eso no le alcanza. Aquí 1 millón de pesos no te alcanza para un mes ni para 15 días. Eso no alcanza, no es plata.
Juan Andrés, y es que los problemas, como lo señalan los ciudadanos, van desde la precariedad en el servicio de salud. Problemas también como en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinillas. Sí, Juan, el famoso aeropuerto que dejó a medio construir la torre de mando y varios tramos del predio. Un aeropuerto sin sillas para los viajeros, crisis alimentaria y de fletes marítimos. Turismo en picada, así como los constantes problemas de seguridad ciudadana. Sumado a esto, el paso de los huracanes y la corrupción no abonan a la solución. Esto no solo lo corrobora la ciudadanía, sino que el gobernador de San Andrés, Ever Hanskin, nos comparten el precario panorama por el que atraviesa las islas. Acá su opinión.
El aeropuerto de San Andrés está bajo la aeronáutica civil de nuestro país. Nosotros teníamos como departamento, tenemos la propiedad sobre la parte externa, que son los parqueaderos y el área externa del aeropuerto. Nosotros le entregamos ya a la aeronáutica esos predios porque estaban adelantando junto con la Agencia Nacional de Infraestructura una IP para constituir una APP. Hoy pues estamos esperando al final cuál es la decisión para concesionar el aeropuerto. Pero sí es preocupante, tal como usted lo plantea, tenemos un aeropuerto que no está a la vanguardia del número de visitantes anuales que tenemos. Nosotros hemos buscado varias alternativas. Se lo planteamos al gobierno nacional, digamos al gobierno saliente y al actual, directamente al ministro de Transporte, al presidente, también le hemos hecho el llamado al doctor Gustavo Petro para poder buscar una solución en concesionar urgentemente el aeropuerto o buscar que la aeronáutica haga la inversión. Pero no hemos tenido hasta ahora una respuesta oportuna porque ya el año pasado, al 2022, nos visitaron más de 1.300.000 turistas. Histórica cifra, pero la gente sí se queja del terminal. Entonces, eso afecta y, de hecho, pues los mismos empresarios locales y el gobierno departamental hemos hecho ese clamor. Ya hicimos nuestra parte, ya la competencia es de la Aeronáutica y de la Agencia Nacional de Infraestructura y a ellos le pedimos urgentemente que nos contesten cuándo nos van a concesionar o qué otra alternativa tienen considerada para nosotros. Pero ¿dónde radica el problema efectivamente? Es increíble que el departamento archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, comparta 7 fronteras con 7 países. Y no estamos dentro del decreto 1073 del 2015, que excluye a los departamentos de frontera de los gravámenes del impuesto global al combustible, IVA y demás. ¿Usted sabe cuánto corresponde la tasa impositiva para el combustible? El 50%. Somos el destino más distante del territorio colombiano, especialmente Bogotá, a 2 horas, en donde se ha vuelto muy costoso para las aerolíneas operar. Más sin embargo, creemos que con la misiva que le enviamos a la ministra de Minas, en las reuniones con el señor presidente de la República, le hemos pedido que por favor intervenga y nos incluya en el decreto para excluirnos de esa carga impositiva, creo que le daremos un respiro al archipiélago, y eso es la petición, Yamit, que estamos haciendo desesperadamente, porque la crisis que se avecina, usted lo resumía en el tema de diciembre, pero le digo yo, en enero bajamos un 23% en ocupación y en febrero un 47%. Y esto sin decir que hay que mejorar todas las inversiones para que el hospital deje de ser un hospital de segundo nivel, estando alejado a 400 millas náuticas de Cartagena o Barranquilla, que son los hospitales más cercanos. Necesitamos tener un hospital de tercer o cuarto nivel completo.
Oyentes, en las últimas cifras entregadas por la Secretaría de Turismo para el año 2022, se demuestra que la isla recibió 1.385.290 turistas, algo que para muchos puede ser alentador, pero que en efecto esto no atiende a las condiciones reales de la situación de estas islas. Melissa, es verdad, como usted lo mencionó antes, un aeropuerto antiquísimo y a medio construir, y que para rematar su infraestructura no atiende las operaciones que necesita la isla. Razón que, sumado a la crisis de la inflación, la crisis aeroportuaria y de turismo, con la que los cierres de las distintas operaciones, como las de las aerolíneas Viva Aire y entre otras que ya se van sumando, tienden a rayar en la concurrencia de estas problemáticas mencionadas anteriormente. Y es que, oyentes, la isla se mantiene en su mayoría por la actividad económica que se desprende de los turistas. Melissa, el aeropuerto es deficiente en lo mínimo para los territorios de tierra caliente. No tienen aire acondicionado y los baños, ni hablar, en pésimas condiciones. Dejemos que lo explique Jennifer Yepes, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés. Aquí su opinión.
Y si tenemos 4 o 5 aviones en tierra, colapsa. Porque pues bien, sabemos que el espacio no da y no tenemos sino solamente 4 salas. Entendemos que eso implica una ampliación y que va a tomar un tiempo. Pero tenemos necesidades básicas que podemos o que podrían muy bien los directivos de la Aeronáutica Civil solucionar mientras la ampliación y todo lo que se tiene contemplado para el aeropuerto que venimos hablando hace muchos años se da.
De la misma forma, el señor Sergio París, director del Aero Civil, nos comparte su opinión y establece compromisos con los avances que debería tener ya las obras del aeropuerto de San Andrés, Gustavo Rojas Pinilla.
Nosotros desde la Aeronáutica Civil vamos a trabajar sin descanso porque el aeropuerto que tenemos sea un aeropuerto digno para los turistas y para toda la población de la isla. Y también le pedimos a la población que en ese esfuerzo que emprendemos por salvar San Andrés tengan un compromiso también en la organización de todos los que de alguna manera son beneficiarios de ese turismo, y ese turismo les irriga trabajo, riqueza y muchas cosas más.
Oyentes, y es que desde el legislativo se adelantan todas las acciones necesarias para que el gobierno nacional voltee sus ojos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual y se vinculen las dinámicas precarias por las que atraviesa el archipiélago de San Andrés. Distintos representantes alzaron su voz y se comprometen para continuar trabajando con iniciativas y proyectos de ley que impacten directamente todas las problemáticas por las que atraviesa la isla. Cabe recordar que la isla cobra un impuesto de 125.000 pesos por medio de la tarjeta de turista, actividad regulada por la OCRE, pero que para muchos ciudadanos no se está invirtiendo de manera correcta. Solo el año pasado, escuche Juan Andrés y oyentes, con los recaudos de la tarjeta de turista, la isla recibió 175.775.960.000 pesos. Al respecto, la representante Elizabeth Yaipan del Partido Liberal expresa la situación y hace un llamado al gobierno para que atiendan el sinnúmero de problemas en las islas del país y a la OCRE para que se direccione el 20% departamento exclusivamente para atender la precariedad en la salud del departamento.
Que estamos buscando abaratar el costo de la vida, que es 6 veces más alto que en el resto del país. Estamos buscando estrategias que busquen abaratar el costo de la vida. Nuestros chicos no se están alimentando bien. Una manzana, por ejemplo, en el archipiélago cuesta 3.700. Una libra de una carne, de carne buena, cuesta 40.000 pesos. Entonces, estamos tratando de llevar una oportunidad para estas personas, para todos los habitantes del archipiélago.
Melissa, y precisamente uno de los temas catastróficos en la isla es la salud. Imagínese un hospital sin ventilación, sin camillas para los pacientes, con hormigas en las paredes y, para rematar, con pruebas y medicamentos vencidos. Nos encontramos un caso terrible que corrobora la precariedad por la que atraviesa el sistema de salud isleño de este departamento. El ciudadano Ali Mustafa, comerciante y residente por más de 20 años de la isla, nos comparte su experiencia.
La gente llega, no tiene confianza, no hay buenos aseos, se está cayendo los techos, cuando llueve cae el agua, o hace un poco de meses le cayó un techo a un paciente ahí en el hospital. Entonces los servicios son muy malos, las camillas están muy vueltas nada. Tú puedes ver en las paredes hormigas caminando por el hospital. Yo te lo digo porque yo estuve allá con mi esposa, no quiero que eso le pase a otras personas. Aquí tenemos una inversión muy grande ahí que no la han ejecutado bien. No hay maquinaria, muchas cosas no funcionan. Y mucha gente le da miedo ir al hospital. Mucha gente que puede sale a tener sus bebés afuera porque les da miedo tenerlos aquí. Los que no pueden, los deben tener aquí. Y corren el riesgo de una mala atención, de que te traten mal.
Juan, otros congresistas que visitaron la isla mostraron su preocupación y expresaron su apoyo para que desde la Comisión Séptima, que es la que se encarga pues de tratar los temas de salud en el país, se presenten para sus respectivos debates todos los proyectos de ley necesarios para atender la salud de la isla, y al mismo tiempo le hacen un llamado airado al gobierno nacional para que de manera inmediata se adelanten acciones que den solución efectiva a todos los problemas en el sector de la salud. Por el Partido Liberal, el representante Germán Rosso opina al respecto.
Este sistema de salud se ha quedado y se ha centralizado exclusivamente en las ciudades más importantes. Los habitantes de las zonas apartadas, como la isla de San Andrés, como el departamento del Vaupés, Guainía, Vichada, el Amazonas, estas zonas del país están completamente abandonadas, y los ciudadanos tienen la esperanza de que a través de esta reforma de la salud cambien algunos aspectos importantes. Visitar a San Andrés nos demuestra que también es un territorio abandonado, es un territorio que en los últimos años no se ha fortalecido la República, y por lo contrario, hemos encontrado la queja de los ciudadanos diciendo de mayor dotación, mejor tratamiento tecnológico a estos centros hospitalarios, y que se capacite al personal y que puedan tener un trato digno el sector de la salud en sus empleados y también la comunidad. Se quejaron del maltrato que tienen las comunidades en la prestación del servicio.
Y la representante por las Curules Especiales para la Paz, Karen López, expresa también su apoyo desde la comisión. Acá sus declaraciones.
Realmente tenemos que llegar a los territorios, que tenemos que recapacitar, y el gobierno tiene que llegar a todas estas partes donde realmente hace falta la presencia del gobierno. Para mí no me sorprende nada lo que estoy viendo hoy. Vengo de territorios realmente olvidados por el gobierno, donde no tenemos presencia, no tenemos salud, no tenemos médicos. Y realmente me llevo una expectativa grande para trabajar con mis compañeros de la Comisión Séptima en proposiciones para que esta reforma de salud realmente sea el cambio que necesitamos, no solamente en palabras y en promesas. Realmente me voy con muchas expectativas y sé que con la ayuda de la Comisión Séptima se van a poder lograr.
Melissa, oyentes, de esta forma llegamos al final de nuestro informe especial podcast Frecuencia Legislativa. Esperamos que esta información vislumbre metas y objetivos para que desde el gobierno y el legislativo se atiendan con carácter urgente la situación tan complicada de nuestros hermanos sanandresanos. Le agradecemos a Dios, a los ancestros y a la mesa de trabajo que nos acompañó el día de hoy en esta misión. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Cámara de Representantes, y en las 64 frecuencias AM y FM Radio Nacional. Este es un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Chao, chao, y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y en las mismas frecuencias. Hasta pronto, Melissa.
Hasta pronto, Juan. Continúen con toda la programación del día.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Gracias a Juan Andrés y a Melissa. Nos traen esta situación que vive San Andrés con este informe especial. Pasamos a un bloque de noticias con algunos de los proyectos importantes que se aprobaron esta semana que termina en la Cámara de Representantes.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
En primer debate fue aprobado un proyecto de ley que crea consultorios para atención psicológica con espíritu comunitario y gratuito. María Luisa Barrera con los detalles.
El proyecto recibió apoyo mayoritario de los representantes de la Comisión Sexta. La idea de esta iniciativa es que la atención en salud mental deje de ser un privilegio. La representante Ingrid Sogamoso del Partido Conservador explicó los detalles.
Es muy importante lo que hoy hizo esta comisión, y es que todos hablamos de la problemática de salud mental en nuestro país. Todos ponemos un post el día de la salud mental diciendo que apoyamos a todas las personas, pero además nosotros desde el Congreso de la República quisimos pasar de las palabras a los hechos. Y poder crear estos consultorios es algo muy importante porque ayudan a poder asistir todas las personas a las que les queda difícil tener acceso a un psicólogo. Digamos que por medio de las EPS se puede, pero hay que hacer una larga espera para poder hacer uso pues, de este servicio.
Al llegar a ser ley esta iniciativa, los ministerios de Educación y Salud serán los encargados de llevar la vigilancia y control del correcto funcionamiento de los consultorios, informó para Frecuencia Legislativa María Luisa Barrera, la voz de las regiones.
El acto legislativo que regulariza el consumo de cannabis de uso adulto fue aprobado en su quinto debate en la Comisión Primera. Los detalles con Heurdet Gutiérrez.
El proyecto de ley que busca eliminar la prohibición del cannabis del artículo 49 de la Constitución dio otro paso. Le faltan tres debates para ser aprobado por completo. Uno de los autores de esta reforma a la Constitución, el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, habló con nosotros.
Bueno, es una gran alegría porque nunca habíamos llegado tan lejos en este acto legislativo. Vamos para sexto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es realmente histórico y creo que este Congreso está demostrando que las libertades y los derechos ciudadanos están por encima de los moralismos, las moralinas, las falsas éticas y que por supuesto este país está listo para dar un paso histórico en términos de cuestionar, de problematizar la fallida guerra contra las drogas dando este pequeño paso de regulación del cannabis.
Bueno, recordemos así brevemente el objetivo del proyecto.
Crear un mercado legal del cannabis en un país donde ya es legal fumar, donde ya es legal portar una dosis indeterminada de la sustancia, donde ya es legal cultivar hasta 20 plantas por persona para el autoconsumo. Es absurdo seguir manteniendo la prohibición de la compra y venta de una sustancia que es legal tener, cultivar, poseer. ¿Qué sentido puede tener prohibir?
Mientras tanto, gente en las cárceles cuando transportan marihuana, que ya si eso se hace...
El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró una amnistía para todos los que han sido condenados, están condenados en prisiones federales por el porte o consumo del cannabis. Eso tendría que mandarle un mensaje muy importante a todos los gobiernos del mundo, especialmente donde estamos dando esta pelea.
Este martes la iniciativa avanzó en su quinto debate, de 8 que necesita para ser aprobado en su totalidad. Para el noticiero de la Cámara de Representantes, Euder Gutiérrez, la voz de las regiones.
El Día M es una jornada especial en el Congreso de la República que se dedica particularmente para adelantar proyectos en favor de la mujer. Así se realizó esta semana. ¿Qué proyectos se aprobaron? Nubia Parra nos cuenta.
Las congresistas mostraron su complacencia con la realización de una sesión especial. Al respecto, la representante Karen Manrique dijo:
es fundamental estos espacios para la construcción, empoderamiento y en pro de las mujeres colombianas y, por qué no, enviar un mensaje a nivel mundial. Decirles a ustedes que ante el legislativo hemos luchado unas proposiciones para visibilizar a las mujeres.
Por su parte, la representante Sandra Ramírez manifestó:
es importante tener estos espacios donde no solamente vamos a debatir proyectos de ley que tienen que ver con las mujeres, sino que le vamos a transmitir a Colombia entero un respaldo para este grupo significativo, para las mujeres de nuestro país que trabajan, que son madres, que son líderes. Todas esas mujeres tienen asiento en el Congreso.
Temas como la adopción en el vientre materno, eliminación de beneficios para quienes sean condenados o estén en detención preventiva por feminicidio, y el proyecto que reduce las desigualdades de género en el sector de la infraestructura civil, entre otros, hicieron parte de la sesión especial de la mujer, informó para Frecuencia Legislativa Nubia Parra. La voz de las regiones.
Dos proyectos de gran importancia, como proteger a los ciudadanos de reportes en las centrales de riesgo por suplantación informática y otros que eliminan las inmovilizaciones de motocicletas tras la aplicación de algunos comparendos, superaron su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Catalina Cadena nos cuenta.
Cada vez aumentan más las cifras de fraude digital. Por eso esta iniciativa busca que los ciudadanos no paguen deudas que no adquirieron y evitar que hagan un trámite engorroso para que se les retire una obligación. El representante Duvalier Sánchez del partido Alianza Verde explica los beneficios de este proyecto.
Que ahora un ciudadano, cuando se da cuenta que fue víctima de fraude digital, automáticamente reporta a la compañía de telecomunicaciones o a la entidad financiera o de comercio y debe suspendérsele los cobros. Si fue reportado a una central de riesgo, debe ser retirado.
Otra iniciativa aprobada busca que el castigo que se aplica por infracciones de tránsito a los automóviles sea el mismo para las motocicletas. El representante Octavio Cardona del Partido Liberal nos explica los inconvenientes que enfrenta un motociclista cuando le aplican una infracción.
Porque no es posible que ante las mismas infracciones de tránsito que cometen los conductores de vehículos automotores no se les inmovilice su vehículo, pero cuando la cometen esas mismas infracciones los conductores de moto le inmovilizan la moto. Esto es lo que procura este proyecto de ley.
Durante la jornada de la plenaria también fue aprobada una iniciativa que busca eliminar los logos y la publicidad de cada 4 años por los gobiernos entrantes y se cree un manual unificado de imagen institucional. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Terminamos así Frecuencia Legislativa con la música de Christopher en esta Semana Mayor, hoy domingo de Ramos. Recordando también que precisamente hoy 2 de abril cumple Gachetá 430 años de su fundación en el departamento de Cundinamarca y Piendamó en el Cauca también cumple 488 años. Mañana el Espinal Tolima cumple 240 años de su fundación y en el transcurso de la semana, el martes en el Caquetá, el Doncello cumple 72 años, un municipio un poco más joven. Y en Cundinamarca, el municipio de Guataquí cumple 484 años. Saludos a todos estos municipios en el país. Nos despedimos así hoy en Frecuencia Legislativa. Nos escuchamos después de la Semana Santa. Estuvimos en cabina, en la parte técnica Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.